Antonio,
vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE.
Pues sí, queremos conocer tu experiencia. Cuéntanos si te has hecho ya alguna prueba PCR. ¿Qué tal te ha ido? ¿Ha sido solo molesto? ¿Ni siquiera te has enterado? ¿O te ha dolido cuando te han metido el palito por la nariz o por la garganta? Porque no a todo el mundo, como pasa con los análisis de sangre, pues le sientan de la misma manera este tipo de pruebas. ¿Por qué te has hecho la prueba? ¿Porque tenías síntomas o simplemente para quedarte tranquilo? Cuando llamaste a tu ambulatorio y dijiste que tenías síntomas, por ejemplo, que querías hacerte la prueba, te atendieron enseguida, ¿tuviste algún problema? A lo mejor has tenido la suerte de que ha sido tu empresa la que ha pagado esa prueba PCR para estar tranquilos cuando vas a trabajar. ¿Te has hecho solo una PCR o ya llevas varias? Cuéntanos por qué. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-2300 y enseguida te escuchamos.
Hoy los test del coronavirus a examen en Mediodía COPE. Nos cuentas tu experiencia en el 637-2300. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo ha trastocado la pandemia el trabajo de años y años de unos visioneros y cómo han decidido volver a empezar.
Hace solo un año, el campo de Palabek, en el norte de Uganda, era un refugio de esperanza para más de 50.000 personas que habían huido de la guerra desde Sudán del Sur. Mientras los refugiados anhelaban la paz para regresar a sus casas, sus hijos podían ir a la escuela, los jóvenes aprendían un oficio y las mujeres realizaban actividades para fortalecer su papel en la comunidad. Sin embargo, llegó la pandemia y el trabajo de más de 3 años de los misioneros salesianos se vino abajo, al menos de momento. La situación se tornó dramática, ni clases, ni reuniones, ni actividades para los jóvenes. Las cantidades de alimentos se redujeron un 30%. Los niños pasaban el día abandonados porque sus padres tenían que salir cada día a buscar algo de alimento o dinero para poder comer. Las consecuencias del coronavirus no se ven solo en la salud. Hay más estrés, más violencia, más embarazos de adolescentes y más alcoholismo. En el campo se ha vuelto a ver la triste imagen de personas vestidas con harapos. El trabajo de los salesianos ha vuelto a consistir en dar asistencia básica: comida, ropa, agua, medicinas. El fruto de tantos esfuerzos de los últimos años se ha ido. Pero los misioneros han vuelto a empezar de cero. Se las ingenian para repartir comida, semillas y ropa. Colocan dispensadores de agua clorada para la higiene por todo el asentamiento y están confeccionando mascarillas para entregar a la población. Aún así, la realidad aprieta porque casi todas las organizaciones con las que trabajaban los salesianos se han ido por miedo a los contagios. Y ellos no dan abasto. Por otra parte, la paz sigue sin llegar del todo a Sudán del Sur y el hambre y los conflictos aumentan a la vez que lo hace la falta de recursos. Pues para no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria, pero también social y económica, Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Volver a empezar de cero, algo que desde luego será más sencillo y más llevadero con la colaboración de muchos. Esta historia la pueden consultar ya en nuestro portal de Religión COPE, Aleluya. Comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con ayuda de Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, nos vamos hasta el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia al Comité de Expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Además, se ha confirmado que el Papa participará el próximo 15 de octubre con un videomensaje en la convocatoria para el Pacto Educativo Mundial, convocado por Francisco con el fin de impulsar un pacto educativo que genere paz y justicia tras la pandemia.
También ha hecho Francisco un llamamiento a la responsabilidad para evitar el desarrollo de armas biológicas.
En un discurso a la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias, pide a los científicos responsabilidad ética para detener no solo la fabricación, posesión y uso de armas nucleares, sino también el desarrollo de armas biológicas que tienen potencial para devastar a civiles inocentes.
La Fundación La Merced Migraciones ha presentado hoy los datos de su memoria de actividades.
Desde 1987, esta organización ligada a los mercedarios trabaja en diversos proyectos de acogida a migrantes y refugiados que se han convertido en personas especialmente vulnerables en este tiempo de pandemia.
La justicia de Pakistán ha absuelto a un cristiano falsamente acusado de blasfemia tras 7 años en prisión.
Sawan Masih fue encarcelado en 2013 y condenado a muerte. Ayer el Tribunal de Apelación de Lahore ordenó su excarcelación tras reconocer que había sido falsamente acusado por una mafia vinculada al acaparamiento de tierras.
Y Zaragoza vive las vísperas de la fiesta de su patrona, limitadas, eso sí, por la pandemia.
El Pilar, Devoción y Tradición es el título de una exposición que desde mañana viernes y hasta el 1 de noviembre se puede visitar en el Museo Diocesano de Zaragoza.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy nos vamos a introducir en la marcha del año jubilar guadalupense, que ya se está desarrollando desde hace 2 meses, pero estamos en vísperas de un momento especialmente intenso con la celebración de Nuestra Señora del Pilar, la patrona de la hispanidad. Nos va a acompañar en un instante para pasar revista a este evento eclesial el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este fin de semana no paramos. Este sábado con el partido de la selección España-Suiza, partido de la Liga de Naciones.
¿Quiere poner frontal
con área? Toda la Liga de Segunda División.
Es trascendental empezar presionando los
pasos. El domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Eiffel. Y además, muy atentos al Roland Garros.
Atención en la pista. Roland Garros, cabina de tiempo de juego.
Se puede pedir más. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando Voy. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en Domun.es.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wailed, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 2 de agosto se abría la Puerta Santa, con la cual comenzaba el año jubilar guadalupense. Nosotros nos hicimos presentes entonces y hemos ido dando cuenta. Nos ha parecido un buen momento estas vísperas del puente de Nuestra Señora del Pilar para acercarnos a la realidad que se está viviendo en torno a este año jubilar, también porque con motivo de este momento pues hay varias iniciativas interesantes. Para pasar revista a todo ello y también para mirar a lo que tenemos por delante, hoy nos acompaña en el espejo el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Don Francisco, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Saracupi. Gracias a ti, José Luis, por la llamada.
Bueno, llevamos prácticamente 2 meses y muy poquito. ¿Cómo se está viviendo este acontecimiento eclesial, ciertamente marcado por unas condiciones tan extrañas que están obligando a dar una forma curiosa? Hablamos, por ejemplo, de peregrinaciones virtuales, que si nos lo cuentan hace un año pensábamos que eso era casi una antítesis, una contradicción. Pues no lo es. ¿Qué pulso nota usted que tiene el año jubilar en estos 2 meses?
Pues mira, yo creo que está siendo realmente un tiempo de gracia que, por supuesto, desde la realidad que vivimos, está desarrollándose, podríamos decir, con un fruto y con una vivencia muy grande. Yo he ido muchísimo. El otro día, hablando con el padre Guardián, el padre Guillermo, decía que había ya más de 20.000 personas que habían pasado, pero que tuviesen ellos constancia, pero probablemente había muchísimos más, y todo de una manera muy organizada, muy ordenada, muy tipo, aceptando, por supuesto, toda la normativa que hay sanitaria, pero que realmente estaba resultando maravilloso. Las misas de los domingos, pues prácticamente el aforo se cumplen todas y prácticamente hay que decir un momento, no se puede pasar nadie más. O sea, decir que realmente podríamos decir que las expectativas se están cumpliendo, incluso con gran fruto, con gran afluencia de gente, y es verdad que de otra manera, esperemos que pronto haya, cuando haya una solución para este tema, puedan empezar a ver, podríamos decir, peregrinaciones masivas, y ahora pues, pero todo ahora como mucha gente, muy ordenado, de una manera, como podríamos decir, bastante, la gente va sabiendo a lo que va, como siempre, y yo creo que no está desluciendo nada, a pesar de, claro, de que nos adaptamos a la situación que vivimos, claro.
Evidentemente, esto obliga también a los propios peregrinos y a todos los que quieran participar de alguna manera en ir a lo esencial, porque a veces pues, podemos andar. Ojalá pudiéramos vivirlo todo pues como siempre y como en la tradición multisecular de la Iglesia se han vivido estos años jubilares, con esa peregrinación física incluso, pero nunca es solo física, es también interior. En ese sentido, ¿cuál es el reclamo fundamental que usted como pastor hace pues para vivir verdaderamente a fondo este acontecimiento de gracia?
Los obispos de la provincia eclesiástica de Extremadura, conmigo como arzobispo de Toledo, pues hemos escrito una carta pastoral que yo creo que ha sido muy luminosa. Se están haciendo ediciones porque mucha gente la está pidiendo, se está agotando, que es la Virgen de Guadalupe, el jubileo como lugar de sanación, como casa de sanación, de reconciliación, de paz. Yo creo que este es el objetivo principal. La gente peregrina a estos lugares porque desea encontrarse con Dios a través de la Madre de Dios, de la Morenita, de las Villuelas, que tiene tanto regambre en el pueblo y en la gente. Y la gente va, se confiesa, está en la Eucaristía, visita aquellos lugares, disfruta también de esto que tanto el Papa está repitiendo, de un lugar tan bonito como son las Villuercas, y es un lugar tan hermoso de la creación como casa común, y tiene tantos y tantos atractivos que yo creo, y eso lo estoy viendo, ya digo que yo voy muchísimo a Guadalupe, con muchísimos encuentros que estoy teniendo, y realmente tengo que reconocer que es mucho la gente que va, y la gente va a lo esencial, que es sobre todo fundamentalmente que estamos muy heridos todos por la vida, muy heridos por lo que estamos viviendo, muy heridos por tantas experiencias a veces de muerte y de dolor, pues yo creo que la gente va y se reconcilia. Y la madre, en la casa de la madre todos somos hijos, todos somos hermanos y todos nos consolamos con palabras de fe.
Le pregunto ahora, don Francisco, por los jóvenes, que han sido siempre muy protagonistas en el entorno de Guadalupe. Yo recuerdo incluso pues las peregrinaciones también desde Madrid, de la pastoral universitaria. Es decir, ha sido un foco realmente de atracción también para el mundo juvenil y para el mundo universitario. Este año sé que ha habido también pues que dar una forma diferente, que va a haber un grupo de jóvenes, de 15 jóvenes representativos que físicamente van a hacer esta peregrinación, precisamente en estos días que vienen ahora. Otros pues se demora. ¿Cómo, qué mensaje también específico para los jóvenes les envía en el marco y en el cauce de este año jubilar?
Pues yo creo que lo que estás diciendo, las peregrinaciones se siguen manteniendo, los jóvenes siguen siendo protagonistas, la diócesis de Córdoba, Getafe, Madrid, por supuesto las diócesis extremeñas y sobre todo Toledo ha tenido un protagonismo. Estaba yo cuando empezamos las peregrinaciones, entonces era yo delegado de juventud, que me nombró don Marcelo, y ya llegamos a veces hasta 2.000 jóvenes y 1.000 jóvenes a Toledo, a la peregrinación de Guadalupe. Por tanto, es una realidad. Claro, ahora lo que estamos haciendo es que esa realidad sea, como podríamos decir, como más por grupos minoritarios, sobre todo porque es que esas cantidades no se pueden con los jóvenes, sería imposible mantener las distancias, sería imposible mantener una serie de necesidades que hay sanitarias, porque no hay pie para esto. Pero sí que es verdad que estamos haciéndolo todo de una manera, podríamos decir, simbólica y testimonial. testimonial, estos grupos de jóvenes que van ahí, que estaré yo con ellos en la vigilia de ese sábado, que será retransmitida por YouTube, y luego también tendremos al otro día la misa con grupos pequeños. Pero luego es verdad que estamos haciendo peregrinaciones virtuales donde hay muchísima participación de gente, y muchos de ellos son jóvenes que recuerdan pues tantos y tantos lugares de este camino de Guadalupe, que sin lugar a dudas es un camino de sanación y un camino de encuentro y un camino donde los jóvenes disfrutan mucho. La peregrinación forma parte, yo creo que hoy, incluso podríamos decir hasta de la cultura joven. O sea, decir, yo creo que no podemos nosotros hacer una cultura del vagabundo, que sería que va dando vueltas, que no sabe ni dónde viene,
dónde va.
Sino hay que hacer una cultura del peregrino, que sabe de dónde viene, a dónde va, pero que es caminante, ¿no? Que es caminante, y que yo creo que eso es precioso, ¿no?
Recordaba yo al principio que estábamos en vísperas de la fiesta de la Hispanidad de Nuestra Señora del Pilar, y precisamente Nuestra Señora de Guadalupe ha sido coronada canónicamente como reina de la Hispanidad, y ciertamente Guadalupe es un punto, también es un foco de atracción para todo el mundo de la América de habla hispana, donde tuvo lugar aquel acontecimiento del encuentro y de la evangelización. También un mensaje especial para ellos. Yo sé que se ha organizado en este caso una peregrinación virtual y que usted ha invitado especialmente a nuestros pueblos hermanos a que se sumen de esta manera.
Hay en participación en esos más de 1.500 peregrinos que se han inscrito en esta peregrinación virtual, más de 1.500, casi 1.600, pues se han apuntado unos de 30 países de América Latina. Luego es precioso porque probablemente muchos de los grandes obispos y pastores van a celebrar la Eucaristía prácticamente a todas las horas, entre ellos también Óscar Madariaga va a tener una Eucaristía que se ha sumado muy a gusto con motivo de potenciar y apoyar este lugar de encuentro que es Guadalupe en Extremadura. Fijaros si esto es así, que a mí me impresiona mucho, porque verdaderamente tenemos que reconocer que toda la fuerza evangelizadora surge también de Guadalupe, de Guadalupe, donde realmente se dieron tantos misioneros, tantos evangelizadores, tanta gente que buscó sobre todo llevar a Jesucristo a aquellos países. Y eso, pues, hay un agradecimiento grande a esta realidad. Por eso yo creo que yo, que he estado también presidiendo la Eucaristía muchas veces del día 12 de octubre, el día, pues puedo decir que es un día de probablemente Guadalupe sea de los días más visitados del año, tanto como el 8 de septiembre, que también es la fiesta del día de Extremadura, pero la día del 12 de octubre, día de la Virgen de la Hispanidad, pues también de Nuestra Señora de Guadalupe como Reina de la Hispanidad, podemos decir que hay muchísimos. Solamente hay, por ejemplo, asociaciones de caballistas que van con caballos, que son más de 1.000 los que ese día entran en Guadalupe y hacen su gesto de amor a la Virgen de Guadalupe. Pero es que hay miles y miles de peregrinos. Es un día muy importante, muy importante. Y este año también pues va a haber distintas Eucaristías ese día, donde muchísima gente podrá participar en este encuentro, que nos viene tan estupendamente bien en estos momentos que necesitamos ir a la casa, que necesitamos volvernos a plantear la evangelización a los que sufren, a los pobres, y también la dimensión misionera, que siempre es tan esencial en la Iglesia.
Monseñor Francisco Cerro es el arzobispo de Toledo y, como tal, junto a sus hermanos de las diócesis de Extremadura, han convocado este año jubilar guadalupense, y queríamos pues asomarnos por esta ventana cómo se está viviendo, y no será la última vez, ciertamente, que queramos conversar a lo largo de este año que tenemos por delante, me parece, hasta septiembre, ¿verdad?, de 2021.
Exactamente, sí, estamos empezando y hemos empezado muy bien. A pesar de todo, los obstáculos y las dificultades son para vencerlas, no para quedarse en ellas, y estamos caminando con mucha ilusión. Y hace unos días he estado yo con unos 100 emigrantes allí celebrando esta jornada que el Papa tanta importancia le da, y ha sido una gozada estar allí en Guadalupe con tanta gente, y también de muchos lugares de América Latina y de otros sitios del mundo. Así que Guadalupe
nos espera, y nos espera, don Francisco.
Espera,
un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Ánimo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, José Luis. Adiós, un abrazo. Adiós.
Ahora es momento de que abramos nuestra página informativa y profundicemos todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia al Comité de Expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En línea con la encíclica Fratelli Tutti, el Papa les ha animado a que con su trabajo contribuyan a que las finanzas sean limpias y estén al servicio del hombre, en particular de los más débiles. Además, subrayaba Francisco, es necesario repensar nuestra relación con el dinero, porque en ciertos casos parece que hemos aceptado que esté por encima del hombre y, de hecho, la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Cuando la economía pierde su cara humana, no nos servimos del dinero, sino que se sirve al dinero. En su discurso, el Papa ha recordado que el Vaticano ha adoptado recientemente nuevas medidas sobre la transparencia y para combatir la financiación del terrorismo.
Gracias, Eva. Aquí en España, la Fundación La Merced Migraciones ha presentado hoy los datos de su memoria de actividades.
Desde 1987, esta organización ligada a los mercedarios trabaja en diversos proyectos de acogida a migrantes y refugiados que se han convertido en personas especialmente vulnerables en este tiempo de pandemia. Javier González.
La Merced Migraciones quiere visibilizar en la memoria el trabajo que realizan cada año ayudando a los más vulnerables. El director de la Fundación, Luis Callejas, ha presentado los diferentes proyectos que realizan.
Durante el 2019, la Fundación ha llevado a cabo unas 3.600 atenciones a personas.
Pero también ha querido destacar, eso sí, que los verdaderos valientes y los protagonistas no son las cifras, sino los rostros de tantas personas. Como por ejemplo Ousmane Ba, un joven de Guinea Conakry acogido durante años por la Fundación.
Cuando llegué en la Merced, de verdad que me cogieron con los brazos abiertos y el corazón abierto.
La Merced acoge a migrantes y les ayuda a insertarse en nuestra sociedad. El año pasado, por ejemplo, lograron que una decena de personas consiguiera un puesto de trabajo.
Y nos vamos a ir a Zaragoza, que vive las vísperas de la fiesta de su patrona, limitadas por la pandemia.
El Pilar, devoción y tradición, es el título de una exposición que desde mañana viernes y hasta el 1 de noviembre se va a poder visitar en el Museo Diocesano de Zaragoza. Nos lo cuenta Enrique Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La exposición ofrece un acercamiento a la tradición pilarista forjada en torno a la devoción a la Virgen del Pilar a través de la indumentaria típica aragonesa, la orfebrería, la joyería y otros objetos propios de la cultura aragonesa. Sergio Blanco es el director de Alma Mater Museum y comisario de la muestra.
Hemos querido traer para mostrar pues una pequeñita visión de esa devoción de la Virgen del Pilar y cómo esa devoción pues de alguna manera se ve reflejada tanto en el arte y también cómo esa devoción pues también se ve reflejada en nuestra manera de vestir, en nuestra indumentaria aragonesa.
La exposición puede verse en el Salón del Trono del Museo, que es un espacio construido en la reforma renacentista del Palacio Arzobispal, donde puede verse una galería de retratos de todos los arzobispos de Zaragoza, algunos de ellos pintados por Francisco de Goya.
La justicia de Pakistán ha suelto a un cristiano que había sido falsamente acusado de blasfemia tras pasar 7 años en prisión.
Sawan Massi fue acusado de blasfemia y encarcelado en 2013 y un año más tarde condenado a pena de muerte. Ayer, tras 7 años en prisión, el Tribunal de Apelación de Lahore ordenó su excarcelación tras reconocer que había sido falsamente acusado por una mafia vinculada al acaparamiento de tierras.
Y el Papa ha llamado a los científicos y expertos a la responsabilidad para evitar el desarrollo de armas biológicas.
La pandemia ha sacado a la luz no solo nuestras falsas certezas, sino también la incapacidad de los países del mundo para trabajar juntos, ha dicho el Papa al dirigirse a los científicos, líderes y expertos invitados en la sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, reunidos hasta mañana viernes para reflexionar sobre las ciencias y la supervivencia de la humanidad a la luz de la pandemia y de otros problemas mundiales. Francisco ha destacado la importancia del compromiso multidisciplinario para combatir la crisis provocada por el coronavirus, con una especial atención a los más vulnerables y necesitados, y ha pedido su responsabilidad para evitar escenarios futuros.
Gracias, Faustino. Vamos concluyendo esta edición del Espejo. La libertad de la Iglesia en una sociedad como la nuestra, en la que por desgracia priman la polarización y la confrontación sobre el pasado inmediato, requiere también clarificar cuál ha sido su papel en nuestra historia reciente. Algunos que se empeñan en socavar las bases de la transición silencian e incluso tergiversan la acción de la Iglesia en aquel periodo. Así que ha sido muy oportuno lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, en unas declaraciones en las que recordaba que la Iglesia española, con el cardenal Tarancón y todo el episcopado al frente, apoyó decididamente el paso a la democracia. También ha recordado el cardenal que fue el rey el gran promotor de ese cambio y se jugó mucho en aquellos años para asegurar la reconciliación y el avance de nuestra sociedad hacia el futuro. Le preguntaron también al cardenal Omella sobre la situación de los políticos catalanes condenados por sedición y ofreció una respuesta como pastor de la Iglesia que está presente en estas circunstancias históricas. Dijo que hacía suyo el dolor de las personas que sufren condena y de sus familias, tantos la sufren, y añadió que es imprescindible atenernos a las leyes y esperar que la justicia resuelva, entre otras cosas, las peticiones de indulto presentadas. Y es que recordar la exigencia de respetar la autonomía e independencia de la justicia, algo que debería ser obvio, es hoy un importante servicio para salvaguardar las libertades y la paz social. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo. Y atentos, porque cada día es que nos superamos con la información a estas horas del día. Para eso está Antonio Herraiz y todo su equipo en el Mediodía COPE. Acláranos, Antonio, por favor. Sí.
Hay certezas y hay dudas a esta hora, ¿vale? La certeza es que queda anulada la orden impuesta por Sanidad que confina a Madrid capital y a los otros 9 municipios. ¿Eso qué consecuencia tiene? Que ahora mismo no se puede imponer ninguna sanción y se pueden controlar los movimientos. Hay libertad de movimientos, aunque el alcalde ya ha dicho que se limiten lo máximo posible. La duda es si se va a volver a la situación anterior, es decir, en la que había en 45 áreas, en 46 áreas de la comunidad, en las que se restringían los movimientos y se limitaban los aforos. Es una de las noticias del día. La otra es la que afecta al vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias, en el caso Dinas, que es el caso Iglesias. Aquí la certeza se confirma. ¿Sabíamos que no iba a dimitir? No, ha dicho que no dimite. Y sobre todo, también certeza, que ha confirmado, carga contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional. Enseguida te contamos todo esto a partir de ahora en Mediodía COPE.